desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El secretario general de la ONU dio la bienvenida al alto el fuego en Gaza. Tailandia encontró los primeros 15 casos locales de la variante india del COVID-19. La planta de energía hidroeléctrica del Sungai Kayan acelera el logro del objetivo de la combinación de la nueva energía renovable para 2025. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. El secretario general de la ONU dio la bienvenida al alto el fuego en Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida al alto el fuego entre Gaza e Israel el jueves 20 de mayo e instó a todas las partes a monitorearlo. El alto el fuego entró en vigor a las 2 de la madrugada del viernes hora local. El alto el fuego negociado por Egipto se alcanzó después de 11 días de ataques israelíes en la franja de Gaza bloqueada. Guterres pidió a la comunidad internacional que trabaje con las Naciones Unidas en el desarrollo de un apoyo sólido e integrado para una reconstrucción y recuperación rápidas y sostenibles que apoye al pueblo palestino al mismo tiempo que fortalece sus instituciones. El secretario general de la ONU dijo que Gaza será una parte integral del futuro del Estado palestino. Las Naciones Unidas se coordinarán con Israel y Palestina y los socios regionales e internacionales, incluso a través del Cuarteto de Oriente Medio, para volver al camino. Esto se hace para poner fin a la ocupación y permitir una solución de dos estados. A continuación, la noticia de Malasia e Indonesia. El Consejo de Comité de la Juventud de Indonesia y Malasia dieron la bienvenida al alto el fuego de Hamas Israel. El Consejo de la Juventud de Malasia, MBM por sus siglas en idioma Melayu, y el Comité Nacional de Juventud de Indonesia, KNPI por sus siglas en indonesio, acogieron con beneplácito el alto el fuego acordado por Hamas y el ejército israelí. La declaración conjunta fue acordada conjuntamente por el presidente de MBM, Jufitri Johan, y el presidente de KNPI, Haris Pertama, en Kuala Lumpur viernes. MBM y KNPI argumentan firmemente que las guerras y la violencia deben continuar deteniéndose por el bien de la seguridad de la población palestina, especialmente los niños, las mujeres y los ancianos que son inocentes. MBM y KNPI condenan enérgicamente los ataques llevados a cabo por el régimen de Tel Aviv que violan claramente los valores humanitarios únicamente por el bien de sus estrechos intereses políticos. La comunidad internacional, especialmente la Asamblea General de la ONU, debe continuar poniendo fin con firmeza a esta injusticia mientras se asegura seriamente que Palestina se convierta en un estado independiente y soberano. Tailandia encontró los primeros 15 casos locales de la variante india del COVID-19. Tailandia descubrió sus primeros 15 casos de transmisión local de la variante altamente contagiosa de COVID-19 que apareció originalmente en India, un hallazgo que podría complicar los esfuerzos para abordar el brote más mortal. Las autoridades tailandesas dijeron el viernes, 12 de los casos fueron trabajadores de la construcción en su campamento en el norte de Bangkok, donde alrededor de 1,000 de los casi 2,000 trabajadores dieron positivos por COVID-19. Se detectaron grupos de COVID en algunos de los 400 campamentos similares alrededor de la capital, donde las autoridades locales dicen que viven 62,000 trabajadores, aproximadamente la mitad de los cuales son trabajadores migrantes. Las autoridades también descubrieron grandes grupos en varias cárceles en este mayo. Tailandia está luchando contra su peor brote, con casos que se cuadriplicaron y muertes septuplicaron desde principios de abril. El grupo de trabajo COVID-19 informó el viernes 3,500 casos y 32 nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva el total a 124,000 casos y 700 muertes respectivamente. La siguiente noticia de la zona de América Latina. México recibe casi 1.2 millones dosis vacuna AstraZeneca desde los Estados Unidos. Casi 1.2 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca llegaron a México desde Estados Unidos el jueves cerca de la medianoche, informó el canciller mexicano. El lote llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana que planeaba enviar 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países. Washington envió casi 3 millones de dosis de la misma vacuna a su vecino del sur en marzo y una cantidad menor a Canadá. Sin embargo, no quedó claro de inmediato si el lote se fabricó en Estados Unidos o en otro lugar. Una fuente del gobierno mexicano dijo a Reuters que las dosis no formaban parte de un acuerdo con Washington. Las últimas tres siguientes noticias son de Indonesia. El presidente del Consejo de Representantes Regionales de la República de Indonesia apoya la imposición de impuestos a los productos digitales de propiedad extranjera. Presidente del Consejo de Representantes Regionales de Indonesia, DPD por sus siglas en indonesio, Lanyala Mahmud Mataliti, apoya los esfuerzos del gobierno para maximizar los impuestos de los productos digitales propiedad de empresas extranjeras que operan en Indonesia. Según Lanyala, la presencia de esta aplicación digital está ayudando a la comunidad a reducir el aburrimiento al realizar sus actividades desde casa y, por supuesto, el uso muy alto generará enormes beneficios para la empresa. Desafortunadamente, el gobierno no ha podido imponer impuestos sobre la renta a estas plataformas de empresas digitales extranjeras. Si bien esto se ha regulado en la modificación de las 5 leyes de disposiciones generales y procedimientos tributarios, KUP por sus siglas en indonesio. Así dijo Lanyala en un comunicado oficial en Yakarta el viernes. Para imponer el impuesto, Lanyala instó al gobierno a formar de inmediato una regulación gubernamental, PP por sus siglas en indonesio, relacionada con la recaudación de impuestos. El gobierno, según él, también puede establecer otras reglas que pueden ser la base de la fuerza legal para recaudar impuestos a las empresas digitales extranjeras que operan en Indonesia. Siguiente noticia. El ministro de Comercio calificó el comercio en línea como un desafío para la protección del consumidor. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, dijo: "El sistema de comercio en línea en la era de digitalización como es hoy es un desafío para los esfuerzos de protección del consumidor porque el sistema es muy diferente de la compra y venta convencional". El ministro de Comercio, Lutfi, dijo esto en un evento de Halal Bihalal en línea realizado por la Agencia Nacional de Protección al Consumidor, BPKN por sus siglas en indonesio, en Jakarta el viernes. El ministro de Comercio, Lutfi, hizo hincapié en la necesidad de una estrecha cooperación interinstitucional para poder luchar por el crecimiento económico de Indonesia y al mismo tiempo brindar protección a los consumidores. Enfatizó que actualmente el gobierno está tratando de incrementar el crecimiento económico para que sea positivo para salir de la recesión. Sin embargo, recordó a todas las partes que mantengan la disciplina en la implementación de protocolos de salud para prevenir la transmisión de COVID-19. La última noticia del norte del Kalimantan. La planta de energía hidroeléctrica de Sungai Kayan acelera el logro del objetivo de la combinación la nueva energía renovable para 2025. La Oficina del Personal Presidencial declaró que la planta de energía hidroeléctrica del Sungai Kayan, PLTA por sus siglas en indonesio, ubicada en el subdistrito de Long Peso, Regencia de Bulungan, norte de Kalimantan, estimulará la combinación de energía nueva renovable, EBT por sus siglas en indonesio, en 2025. Esto fue transmitido por el vicepresidente primero, jefe de gabinete, presidente Febri Calvin Tetelepta, mientras presidía la reunión de transformación energética hacia EBT y certeza del suministro de energía para apoyar las zonas industriales verdes con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PLN por sus siglas en indonesio, en Binagraha Building, Jakarta el viernes, dijo que la planta de energía hidroeléctrica de Sungai Kayan tiene una capacidad potencial de hasta 9.000 megawatt y se puede construir en etapas, lo que será un paso táctico y contribuirá significativamente a la combinación de EBT nacional. La declaración de Febri no fue sin razón. En 2020, la porción de la combinación de la EBT en la combinación de energía nacional solo alcanzó rango de 11.2 hasta 11.3%. Febri dijo, la economía verde, la tecnología verde y los productos ecológicos deben fortalecerse para que Indonesia pueda competir en el mercado global. Estas son todas las noticias presentadas por Robert Bala.
Thank you. Estas son noticias de Indonesia. La primera noticia viene de Bogor, Java Occidental. Los personajes de diferentes instituciones que asistieron al evento Orar Juntos por Palestina en el Parque de Expresi Sempur Ciudad de Bogor el miércoles pidieron a Israel que detuviera la agresión y la realización de la independencia de los palestinos. Los personajes de diferentes instituciones que estuvieron presentes en el evento fueron, entre otros, el alcalde de Bogor, Bima Arya, el presidente del Parlamento de la ciudad de Bogor, Atang Trisnanto, el presidente de Rabita Alawiyah de Java Occidental, Habib Hasan Al-Atala, el presidente del Consejo Indonesio de Ulama MUI por sus siglas en indonesio, los líderes del Foro para la Armonía Religiosa, FKUB por sus siglas en indonesio, de la ciudad de Bogor, los presidentes de los partidos políticos en la ciudad de Bogor. También asistieron los líderes de la sociedad islámica en la ciudad de Bogor, líderes de Nahdlatul Ulama de ciudad de Bogor, líderes de Muhammadiyah de ciudad de Bogor, los líderes de Pondok Pesantren en la ciudad de Bogor, Junta de Mezquitas de Indonesia, DMI por sus siglas en indonesia, de la ciudad de Bogor, así como ulamas y habaib de la ciudad de Bogor. Bima Arya en su discurso en dicha actividad dijo que el ataque israelí contra la población civil palestina durante el Eid al-Fitr 1422 Hijriah fue un acto muy cruel. Según el alcalde, los personajes de todas las instituciones de la ciudad de Bogor alientan y apoyan al gobierno de la República de Indonesia a continuar su papel activo en las instituciones internacionales para detener la agresión israelí y lograr la independencia de Palestina. En esa ocasión, los líderes de todas las instituciones presentes estuvieron de acuerdo que los ataques israelíes contra civiles palestinos, especialmente durante el Eid al-Fitr, no se podían tolerar. Según Bima, como resultado de los ataques israelíes contra civiles palestinos, hasta el miércoles murieron 219 personas, 63 de ellos niños y unos 1.500 heridos. Basando en eso, matizó Bima, líderes comunitarios de todas las instituciones de la ciudad de Bogor se reunieron como una forma de expresión de los ciudadanos denunciando la agresión israelí contra los palestinos. La siguiente noticia viene de Mamuju, Celebes Occidental. El gobierno de la regencia de Mamuju, la provincia de Celebes Occidental, puso en marcha el programa de Gebrak Vaksin, avance de vacuna de COVID-19, con el fin de romper la cadena de transmisión del COVID-19. Según la alcaldesa de Mamuju City, Sutina Suhardi en Mamuju, dijo el miércoles que la meta principal del programa es lograr objetivos de vacunación para los servicios públicos, los ancianos como grupos prioritarios del programa de vacunación. También expresó la esperanza de que la comunidad no se vea agotando en el cumplimiento de los protocolos de salud. Según la alcaldesa, la transmisión de COVID-19 ha disminuido y no hay pacientes confirmados positivos para COVID-19, pero no deben de ser descuidados por el riesgo de contraer el virus, sigue siendo muy peligroso. Por su parte, el jefe de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de la Oficina de Salud de la Regencia de Mamuju, Alamsa Tamrin, dijo que el programa ha sido coordinado con la Oficina de Educación de la Regencia de Mamuju. Alamsa añadió que el programa de vacunación en Mamuju también se dirigirá a maestros y personal de educación. La última noticia viene de Musi Banyuasin, Sumatra del Sur. Decenas de residentes de la aldea de Kertayu del subdistrito de Sungai Keru Musi de la Regencia de Banyuasin, Sumatra del Sur, celebraron el pasado miércoles Sedeca Rami, o limosnas de la tierra, para expresar una forma de gratitud a Dios Todopoderoso. Los residentes se reunieron manteniendo el protocolo de la salud COVID-19 bajo la supervisión del Foro de Coordinación de Líderes Distritales, Forkompimcham, por sus siglas en indonesio, de Sungai Keru. El alcalde del subdistrito de Sungai Keru, Edi Haryanto, dijo que las limosnas de la tierra se han convertido en una tradición en la comunidad local y a pesar de la pandemia, los residentes siguen manteniendo esta costumbre. En esta tradición, la gente se reúne mientras quema comida. Lemang es un alimento hecho de arroz glutinoso con leche de coco que se cocina poniendo en bambú, luego quemando hasta que se cocine. Uno de los líderes comunitarios locales, Tarmisi, dijo que Sedeca Rami también se lleva a cabo como una tradición para evitar el bala, desastre, y como gratitud por la buena cosecha. Esas son noticias de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el programa de Hoy en la Historia, 22 de mayo, les mostraré tres eventos sucedidos en el pasado que deberíamos recordar. Primero, el 22 de mayo de 1960, un terremoto sacudió Valdivia, Chile, y causó un tsunami que alcanzó los 10.000 kilómetros del epicentro. El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960 fue el terremoto más fuerte de la historia, alcanzado una magnitud de 9.5. El sismo ocurrió durante el día y causó tsunamis que alcanzaron el sur de Chile, Hawái, Japón, Filipinas, el este de Nueva Zelanda, el sureste de Australia y las islas Aleut en Alaska. El epicentro del terremoto fue cerca de Cañete, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. 22 de mayo de 1980 comenzó el embargo de Estados Unidos contra Irán. Las primeras sanciones estadounidenses contra Irán se impusieron el 22 de mayo de 1980, el inicio de embargo económico que Estados Unidos impuso a la República Islámica del Irán. La victoria de la Revolución Islámica, que derribó el gobierno respaldado por Estados Unidos de Shah Pahlavi, hizo que Estados Unidos no pudiera continuar su imperialismo en Irán. Por lo tanto, Estados Unidos lanzó este embargo al tiempo que provocó que Irak invadiera Irán. El imán Jomeini espera que el pueblo iraní nunca tenga miedo de este embargo. Según él, los que temen el embargo son solo aquellos que hacen de la economía y del mundo el único propósito de su vida. 22 de mayo de 1990, Yemen unido. El 22 de mayo de 1990 fue declarada República del Yemen, que fue la unificación de la República Árabe del Yemen y la República Popular Democrática del Yemen. El expresidente de la República Árabe de Yemen, Ali Abdullah Saleh, se convirtió en presidente del nuevo país, mientras que el expresidente de la República Popular Democrática del Yemen, Ali Salim al-Bid, fue nombrado vicepresidente. En el siglo XIX, el norte de Yemen fue gobernado por el Imperio Otomano, mientras que el sur de Yemen fue controlado por los británicos. Después de la independencia del colonialismo, cada región estableció un estado separado. El norte de Yemen se convirtió en la República Árabe de Yemen, mientras que el sur de Yemen, controlado por marxistas, estableció el Estado de la República Popular Democrática de Yemen. Desde 1972, los gobiernos de los dos países comenzaron a discutir la posibilidad de una recreación del Estado yemení, pero solo se han realizado 18 años después. Así es todo de hoy en la historia.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy tiene el título Indonesia asiste a la reunión marítima de Asia Pacífico. Indonesia, representado por el director general de transporte marítimo del Ministerio de Transporte, asistió a la 21ª reunión de jefes de agencias de seguridad marítima de Asia Pacífico, APHOMSA por sus siglas en indonesio. La reunión se llevó a cabo virtualmente del 18 al 20 de mayo de 2021. El director general de transporte marítimo, Eragus Purnomo, en su declaración escrita en Yakarta, dio el martes pasado que Indonesia siempre está dispuesto a apoyar el programa APHOMSA para lograr su visión principal de crear un entorno marítimo seguro, garantizado y limpio en la región de Asia y el Pacífico. La reunión de APHOMSA, asistida por 26 países, que fue inaugurada por el CEO de la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, AMSA, McKinley, como anfitrión, y también asistida por el secretario general de la Organización Marítima Internacional OMI, Kitek Lim. La reunión se llevó a cabo durante 3 días, discutió temas estratégicos en el sector marítimo, incluido el papel de la mujer en el mundo marítimo, la seguridad del transporte marítimo y el bienestar de la gente de mar, la protección del medio ambiente marítimo
el manejo de desastres en el mar y la cooperación regional. Agus Purnomo en la reunión dijo que desde que se convirtió en miembro del Memorando de Entendimiento de Tokio en 1996, solo este año el control del estado del puerto de Indonesia ha logrado ser incluido en los criterios de la lista blanca en el Memorando de Entendimiento de Tokio, según los resultados del informe anual del Memorando de Entendimiento de Tokio 2020. El control estatal del puerto es la supervisión estatal de los asuntos marítimos y la seguridad de los buques extranjeros en Indonesia. Mientras tanto, el Memorando de Entendimiento de Tokio es una organización de control del Estado de Puerto, PSC, de países de Asia-Pacífico. Esta organización tiene como objetivo reducir la operación de buques bajo estándares internacionales a través del control cooperativo en cada país miembro. En la misma reunión, la jefa de la Subdirección de Gestión de Desastres y Trabajo Subacuático de KPLP, por sus siglas en indonesio, Nuraina Saida, transmitió el papel de las mujeres, que son miembros de Mujeres en el Sector Marítimo, WIMA, en Indonesia. Esta organización es una de las organizaciones auspiciadas por la Organización Marítima Internacional, OMI. Mientras tanto, la presidenta general de WIMA Indonesia, Chandra Motik, quien también estuvo presente en la reunión, explicó que WIMA de Indonesia tiene una visión como organización que actúa como un socio igualitario con otras partes interesadas marítimas. Su misión es fortalecer la cultura marítima en Indonesia, aumentar el profesionalismo del papel de la mujer en la industria y los servicios marítimos para hacer de Indonesia un país líder en marítimo. Luego, brinde educación al público sobre el sector marítimo y empodere a las familias y esposas de la gente del mar. Como manifestación de esta visión y misión, WIMA Indonesia ha llevado a cabo muchas actividades que van desde la plantación de manglares y para preservar el medio ambiente marítimo hasta la realización de muchas actividades de capacitación, especialmente para las esposas de los marineros. Eso es todo, mi Indonesia. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyika, karaoke,
asyika,
shopping-shopping,
asyika,
walking-walking,
asyika,
simpen nating awa at imuhatitan
na. Bahaya kembali manusia baru. Jeng, jeng, jeng. Yang lebih asik dan lebih seru. Jeng, jeng, jeng.
Jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente le sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Go!
Voice of Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de misceláneo titulado El programa de Nyatakan.id. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa Kemenparekraf, por sus siglas en indonesio, facilitan a las empresas del sector turístico y la economía creativa la realización de sus ideas a través del programa de Nyatakan.id. Nyatakan.id es un programa para realizar la idea de soluciones digitales en forma de aplicaciones y juegos digitales con el fin de adaptar nuevos hábitos de recuperación económica y nueva creación de empleo en el ámbito de turismo y la economía creativa. El diputado de Economía Digital y Productos Creativos de Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam, mencionó tres cosas que son el foco del programa, a saber, tecnologías emergentes, ciberseguridad, blockchain, big data, IoT y health, ARVR, realidad aumentada, realidad virtual Borobudur y aplicaciones digitales o juegos que admiten programas de destinos super prioritarios de SPE por sus siglas en indonesio. El diputado de la Economía Digital y Productos Creativos de Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam, explicó que en el programa entregará asistencia en forma de fondos por un valor máximo de 50 millones de rupias con un objetivo de 40 empresas. La fase de aceptación de la propuesta está abierta hasta el 31 de mayo de 2021. Tras la aceptación, la siguiente fase es el proceso de curación y selección de propuestas en junio y julio de 2021. Las propuestas que se hayan recibido deberán examinarse primero a través de varias etapas, a saber, la selección administrativa, la selección técnica, el pitcheo o la presentación. A continuación, se llevan a cabo propuestas que aprueban la curación y se determinan como beneficiarios mediante la firma de un convenio de cooperación entre Kemenparekraf y los beneficiarios que contiene la cantidad de fondos de ayuda, el tiempo de trabajo y una visión general de las ideas o productos que se realizarán. Además, de julio a septiembre de 2021, Nyatakan.id entrará en la tercera fase, a saber, la creación de obras. En esa fase, los actores empresariales recibirán asistencia financiera en dos plazos y serán supervisados por un equipo de seguimiento en el proceso de realización de su trabajo. El primer término es de 30% de la asistencia total después de la firma de acuerdo de cooperación. En tanto, el 70% del segundo plazo se paga al final del periodo luego de que el beneficiario presenta un informe sobre la manifestación del trabajo que ha sido verificado por el equipo de evaluación técnica. Finalmente, la cuarta fase de este programa es la fase de exhibición, en la que los trabajos que hayan pasado la fase de prueba por parte del equipo de evaluación técnica se mostrarán en la plataforma de Nyatakan.id. Todas las obras se almacenarán en el repositorio del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Baparekraf RI por sus siglas en indonesio, y se pueden mostrar en forma de exposición en línea o fuera de línea.
Indonesia.
Oyentes, en esta ocasión les presentamos una canción pop de Keroncong titulada Di Wajahmu Kulihat Bulan, En tu rostro veo la luna, una vieja canción compuesta por Mokhtar Embut en 1960. La canción Di Wajahmu Kulihat Bulan, En tu rostro veo la luna, cuenta la historia de alguien que se enamora a primera vista. La talentosa cantante indonesia Hetty Koes Endang luego interpretó la canción con el género pop de Keroncong. Bien oyentes, esta es Hetty Koes Endang con la canción Di Wajahmu Kulihat Bulan, En tu rostro veo la luna. Que disfruten.